Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Diciendo, hay que ver lo
no,
que está agotando el personal.
El Comecocos está en el opuesto.
El Comecocos.
El Pacumán.
No, hoy el reto de agudeza visual de Carlos Honorato, lo digo por si alguien se acaba de incorporar ahora a Onda Madrid y por lo tanto a los de las 10 del Buenos Días Madrid, tiene que ver con videojuegos viejunos.
Viejunos, sí, del siglo XX, pero de hace bastante, ¿eh?
Que... Bueno, pero ahí están.
Que tienen ya unos cuantos años y, como dicen ahora los chavales, jugables todos. Se pueden seguir jugando sin ningún problema. Estos van en PC, en Mac, en todo. Hasta en tu teléfono móvil los puedes tener.
Lo buscas en Google y te sale.
Pues sí, el SimCity, el Buscaminas y el Tetris. Y lo que preguntamos es cuál de ellos es el más antiguo. Los podéis ver en los pantallazos en arroba buenos días OM, en nuestro X Twitter. Y solo pues hay que entrar, mirar. Se sigue el hilo, se vota y ya está. Y yo lo cuento aquí. Ahora mismo, a esta hora, hay triple empate.
11 y 8 minutos, triple empate.
33,3% cada uno de los juegos. Así que esto se tiene que ir aclarando.
No es una opción.
No, no.
Que los tres
saliesen. No. Hay uno que es más antiguo.
Ya, imposible, los tres el mismo día del mismo año, a la misma hora,
no.
Hay uno que es más antiguo que los otros dos.
Pero que no va en días ni en semanas, va en años, ¿eh?
Ah, bueno,
o sea,
bueno.
Decir que no es una diferencia así, hay minúscula, no, va años. Años de diferencia del más antiguo respecto a los demás.
Bueno, pues habrá que hacer memoria. ¿Con qué videojuego empezaste? ¿Tú con cuál empezaste? Claro, no me lo vas a decir. Porque a lo mejor me dices la opción que es.
Yo
y
de
no
estos,
quiere dar.
Mira,
pista.
Yo de estos, con el primero que jugué, el Buscaminas.
¿Ah, sí?
De estos tres, sí. Jugué al Buscaminas.
Yo el Tetris.
¿Ves?
Creo que fue el primero con el que jugué.
Al SimCity no he jugado nunca.
Yo tampoco.
No
yo,
me atraía.
Yo ya te digo que jugué al otro Sim y...
Parecía un poco aburrido eso.
Me comía la porquería. En cuanto me daba la vuelta,
construir una casa
aquello. Iba toda pastilla. Que no, yo no daba basta. Como ama de casa de los Sims...
Claro.
Un auténtico desastre, devastador.
Dice Juanjo por línea interna si nos acordamos del Tamagotchi. Sí,
hombre,
pero
perdona, otro que tal
eso.
Baila.
Es
el Tamagotchi.
Posterior.
El Tamagotchi también.
Se te moría.
¿Cuántas veces defecaba ese bicharraco, por amor de Dios?
Y hacía el ruidito.
Estaba todo
ese.
El rato, todo el... Era una
hombre,
cosa...
Hombre, cállate, hombre.
Increíble. El Tamagotchi... Realmente yo lo compré para mí, aunque disimulé diciendo
claro,
que era para mi hijo.
Claro, sí.
Un año estuvo en el nacimiento puesto allí, en vez del niño Jesús, mi hijo, que hacía unos truques un poquito extraños. Bueno, que no hablamos del Tamagotchi, sino de videojuegos antiguos.
Y a ver,
y
¿cuál es?
Nada, para jugar con nosotros, para jugar con Carlos Honorato o contra Carlos
contra,
Honorato.
Contra mejor.
Arroba buenos días OM, cuenta de X Twitter, entráis... Decidís cuál de los tres videojuegos es más antiguo, votáis y ya está.
Ya está.
A la 1:05.
La solución.
La solución. Ya está entonces. A ver si vienes y me cuentas los porcentajes que
no esto te, el desempate hay que hacerlo ya, ¿eh?
Venga.
Venga.
¿Cómo se pone? Madre
ay,
mía.
Vale,
hasta ahora. Martín Romo, ¿qué tal?
Aquí estamos, muy bien.
Bien, ya le has cogido el ritmo y eso, al madrugar, al de...
Bueno, lo cogí porque yo el viernes no me quité la alarma.
Ah, ¿no? ¿Por qué? No, ¿se te olvidó?
No, yo queda mejor...
El día libre y le suena la alarma.
Queda mejor decir que lo hice para no perder los hábitos de sueño.
Venga ya, que se te olvidó quitarle.
Se me olvidó por completo del valle, pero es que... Di un respingo cuando sonó.
Desvelado ya.
Ya no me voy a dormir.
Esas cosas pasan siempre. Te suena el despertador un día que tienes que ir a trabajar y tienes un sueño que si pudieras apagabas el despertador y seguro... que seguías durmiendo. Pero ¿qué ocurre cuando te suena el despertador en festivo? que te desvelas.
Sí, 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 sí.
Abre los ojos y dices, ¡hala! ¿Y ahora qué hago yo?
Estuve por llamarte, decir que venía, porque ya como ya estaba activado.
Pues haberlo hecho, ¿sabes? Haberlo hecho. Hombre de Dios, que se quedaron los siguientes sin su ratito.
La verdad que sí, es lo que más me apena.
Venga ya, no te apena nada, tú estabas allí tan ricamente en tu casa, vagueando. Bueno, ¿por dónde empezamos el ratito?
Mira, pues antes de rebobinar, del jueves, nos ha llegado foto esta mañana... de el lote regalo de Almacenes Hurtado que ya ha llegado a casa de la última ganadora de Belén a Fuenlabrada.
¿Y qué ha dicho Belén? A mí esto siempre me preocupa. Tengo unos momentos de... Mira que si no le ha gustado.
Dice, llegó. Dice, todo correcto.
Bueno, bien.
Nos manda foto de lo que más le ha gustado. Que ha sido el libro de las recetas.
¿Ah, sí?
Sí, y nos manda el libro abierto por la primera receta que va a hacer. Y nos manda un emoticono al que se le cae la babilla de que está salivando.
¿Y qué es?
Son unas alcachofas de coliflor. Alcachofas de coliflor. Alitas de coliflor. Alitas de coliflor.
¿Alitas?
Sí, una especie de buñuelo. Pon aquí la receta con coliflor, ¿sabes? Harina, pimiento, sí.
Pues serán buñuelos de coliflor.
Sí, pero en el libro se llama alitas de coliflor.
Bueno, porque los que escriben libros de recetas les buscan nombres imaginativos.
Dice, gracias por hacernos tan entretenidas las mañanas y tres besos.
Pues nada, que lo disfrutes. Y a todos recordaos que este miércoles volveremos a romper otro sonido y podréis participar todos los que queráis, incluso los que habéis ganado otras veces. También podéis volver a participar. Dicho lo cual...
Vamos a rebobinar.
Venga.
En el capítulo del jueves...
El jueves los oyentes compartían con nosotros esa vez que se chivaron de algo, les dieron un chivatazo... ¿O tuvieron un chivato cerca?
Sí.
Bueno, hubo muchos hermanos chivatos, algunos que extorsionaban, incluso amenazaban.
Sí.
Pues hoy te traigo más. Por ejemplo, Pilar dos Soletes dice que cuando su hermana y ella eran pequeñas, su madre salía a la compra o a la pelu y las dejaba solas en casa.
Sí,
ese
muy
ratito.
Bien.
Ella ejercía de hermana mayor, dice, me gustaba mandar mucho. Pero claro, la hermana no se dejaba.
Hombre,
era una hermana pequeña rebelde. Se acababan peleando. Alguna torta se escapaba. Y cuando volvía la madre, pues la hermana se chivaba de que, pues Pilar la había caneado.
Ya. Chivato.
Se chivaba además que la obligaba a hacer su cama, a limpiar, etcétera. El caso es que tenía mucho morro y no quería hacer sus tareas y pretendía que las hiciera yo. Y de ahí venían las trifulcas.
Ay, ya. Entre hermanos muy habituales.
Y por cierto, dice Pilar, Sergio, eso de jornada de 4 días, nada de nada.
¿Ah, no?
Que te queremos aquí toda la semana, que el viernes te echamos de menos.
¿Ves?
Eso es chantaje emocional.
¿Ves? Pues sí, también es chivarse también de alguna manera. Bueno.
Blanca, ella nos cuenta que a ella siempre le ha gustado escribir en su diario, ¿vale? Un día descubrió que su madre que su hermana Rocío, la mayor, va Rocío...
Y luego...
Blanca, o no sé si hay alguna por medio, dice...
Bueno...
Lo habían leído.
Ya.
Y desde entonces, ¿qué hizo ella? Lo escondía. Lo iba cambiando de escondite. Dice que... Pues bien, mira, su hermana pequeña, la que faltaba...
Sí.
Se chivaba a las otras de donde yo había escondido, y eso que tenía un escondite secreto dentro de un cojín.
Pero será posible. Está muy feo leer los diarios ajenos. Y ella, en vez de haberlo escondido por ahí, yo hubiese escrito cosas surrealistas en el diario.
Yo, claro, que tienes la mentalidad infantil todavía. Si no hubieses puesto cosas que le diese el patatús a tu madre.
Para que le diese el patatús, efectivamente.
Madre, ¿no?
Yo lo hubiese puesto.
Sí, a ver.
Si muere. El cargamento lo he pasado.
Ya tengo planeado todo para el día de mi fuga.
Exacto.
Isabel chivata a su hija con 6 años.
Vaya,
que se le...
Estamos bien.
Se chivó a la maestra de que nuestra oyente Isabel se había inventado ella sola la historia del libro viajero. Por lo visto es un libro que tiene que hay que completar y que va de casa en casa de los alumnos de la clase. Entonces nos cuenta Isabel que ella no había estado de acuerdo, como Isabel quería continuar la historia y ella se impuso y se fue la historia de Isabel y la hija de 6 años se lo llevó a la maestra.
Pues sí que estamos bien.
En lugar de encubrirla, pues dijo, no, esto se lo ha inventado mi madre. Y es lo que quería mi madre, ¿sabes?
Me encantan estos niños.
Óscar, chivato, entre comillas, su profesor de la autoescuela.
¿Por qué?
Dice, me chivaba con toses si iba a pisar el freno, porque yo iba haciendo algo mal en el examen.
Ah,
o que
bien,
estaba metiendo la pata en algo.
Hombre, más que chivato...
Una ayuda, ¿no? Es como...
Cómplice.
Cómplice, es verdad, cómplice. Es la palabra cómplice.
Sí.
Raquel, buenos días. Mi madre se chivó a toda mi familia que el chocolate a la taza que puse en Reyes lo había comprado en la chocolatería y no lo había hecho yo.
Vaya.
Dice, le dio rabia que todos decían que estaba tan bueno como el que ella solía preparar.
Mala persona.
Y nos
persona.
Pone tres caras llorando de la risa.
Qué mala persona, claro.
Y terminó con Eva, en este caso fue su hija, que le dijo a su suegra que yo le había dado la colonia que me había regalado a mi madre.
Ya.
Es decir, que la colonia la tenía la otra abuela.
Ah, nos pasamos la vida diciendo a los niños, no hay que mentir, hay que ser bueno, no hay que mentir. Luego, pues mira, toda buena acción tiene su castigo, se te vuelve en contra. Ya.
Dicho lo cual, vamos a conocer a los novios protagonistas del pasado fin de semana.
When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your
feet. Es sin
qué
duda
canción para abrir un baile.
Una boda, la verdad que sí.
Bueno, ¿qué?
No, que me he quedado ya...
Estaseado.
Sí, sí, la verdad ¿ya? es que hacen muy buena pareja. Son tan guapos los dos.
¿Quién
y tan jóvenes?
¿Pero de quién hablan?
La pareja viral de este fin de semana.
Sí.
¿Vale? Había mucha competencia, había mucha boda. Había una boda, además, muy importante.
Sí.
Pero que en parte ha sido eclipsada.
¿Por qué?
Por unos novios que se casaron el sábado, ¿vale? En Sevilla.
¿Y qué hacían? No, ¿era Madrid?
No. Había una boda en Madrid de la que luego también hablaremos. Pero el número de visualizaciones de vídeos, ¿vale? De los momentos más virales, como se suele decir, de hasta este momento, de las bodas del fin de semana, el premio no ha sido para la boda del alcalde de Madrid.
Pues tuvo una audiencia estupenda aquí en Telemadrid.
Sí, claro, pero claro, eso no, la audiencia en Telemadrid se cuenta por el SARE.
Hombre, claro.
Yo estoy viendo por las reproducciones de los vídeos de redes sociales.
Ah, bueno, ¿vale? bueno.
La más
bueno.
vista en televisión fue la del alcalde.
Sí.
Pero la más viral fue la de unos novios sevillanos que se casaron en la Catedral de Sevilla. Y resulta que al salir,
sí,
¿vale? Se encontraron en ese momento de tirar, bueno, arroz, no, lo que sea, ¿sabes? Ese momento de gritar todos el primer viva los novios,
sí,
y que se besen, ¿vale? Pues se encontraron con la plaza abarrotada de gente,
claro,
abarrotada de todos los hinchas del Athletic de Bilbao que se habían desplazado hasta Sevilla para disfrutar de la final de la Copa del Rey.
Pues bailarían todos juntos una... Mira, podía haber aprovechado para batir el récord Guinness de Aurrescu de honor.
Pues es verdad, lo podían haber hecho.
En la boda vasca se baila el Aurrescu.
Sí, a la salida de la
iglesia. Podían haberlo hecho todos juntos, no. Qué oportunidad perdida.
Ellos
dos
no.
Los paisanos míos.
Ellos,
algunos no. Bastante incívicos, por cierto. He visto unas cosas por las redes sociales que no me han gustado nada.
Aquí en la boda, en esta boda se comportaron.
Bueno,
sí,
pues
lo
normal.
Que pasa es que no bailaron, sino sacaron su modo más de... ¿sabes? Más de cántico. Más de cántico futbolero.
Sí, que estaban más por arrastrar piedras que por bailar un Aurrescu.
Estaban calentando la voz.
Venga, ya.
Para darlo todo en las gradas.
Que saquen unos troncos, que lo van a partir.
Y entonces ellos empezaron a cantar: los novios son del Atleti, los novios son del Atleti. Sale la novia, sale el novio, se encuentran con, ellos creen que van a ser los familiares, se encuentran con todo esto. Y los seguidores, los hinchas, además empiezan a gritar el típico: que se besen, que se besen.
Muy bien.
Dicen que había casi 1,000 personas en la plaza coreando y dando, bueno, pues la primera enhorabuena a estos novios.
Ah, qué bien.
Que se conocen como los novios virales, que se besen. Los novios están contentos, la novia con el ramo de flores.
Haciendo molinete.
Sí, les jaleaba para y les dirigía los cánticos. Se vieron tan arropados, ¿vale? Que en mitad del banquete, en mitad del baile, decidieron mandar un saludo a todos esos seguidores que les desearon feliz matrimonio.
Hola, buenas, somos los novios virales, que estamos muy contentos con el recibimiento que nos ha hecho la afición del Bilbao. Nos han tratado excelente.
Han sido todos súper educados.
De 10.
Y ha sido una sorpresa espectacular salir y ver esa plaza, cómo estaba teñida de rojiblancos. Y ¡buah! Espectacular.
A partir de ahora, de Bilbao a tope.
Pues claro que sí.
Dale un poquito de Bilbao.
Ahí. Con corazón, vale, con corazón.
Hombre, claro que sí. De luna de miel a Bilbao pasando por la Keiti. Hombre, pero vamos.
Hombre, yo creo que también.
Yo creo que sí.
Hombre, lo tienen que demostrar. Que
digo yo.
En el corazón.
¿A dónde se han ido de luna de miel?
Lo tengo que investigar, tengo que leerme el pespunte.
¿Cómo se hayan ido a Palma de Mallorca? Fatal. Fatal de
pues
todo.
Es verdad. ¿Eh? Habrá que descubrirlo, habrá que hacer que un seguimiento.
Venga,
a ver si
seguimiento, investigación.
Pero bueno, también otro momento viral del fin de semana, uno de los momentos más comentados, ha sido la forma peculiar que tuvo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida,
sí,
de abrir el baile
vamos a ver, eso,
con su ya mujer, tremendo, en ese momento ya del baile, después de darse...
Seamos sinceros, tremendo,
claro,
tremendo.
De Teresa Urquijo.
Sí, no debería bailar el alcalde nunca.
Bueno.
Pero bueno...
Hay que bailar. En la boda bailan todos los novios.
Ya,
cada
pero,
uno como puede, fíjate, cada uno como
pues
se haya preparado.
Lo tenía fácil. Lo tenía muy fácil. Porque abrió con un chotis.
Sí, sí.
Con haberse quedado parado y quieto. Y que ella hubiese ido dando vueltecitas a su lo tenía tirado. Es el único baile en el que no hay que bailar.
Bueno, pues...
Pues no, se empeña y baila.
Así sonaba en directo el Madrid, tremendo. Madrid, Madrid. Mm. ¿Vale? En la boda... de Almeida y de Urquijo, y en este momento pues ellos hacían lo que podían.
Ah, estaban todas las peñas y todas las asociaciones castizas de Madrid abriéndose las venas con el rabo del clavel. O sea, no podían más. Eso no es un chotis, alcalde. Eso es una mezcla entre el tango y el robocop.
Sí, yo creo, sí, un poco Playmobil, sí. Él bailaba en forma Playmobil.
¿Playmobil? Muy mal, pero bueno, ¿eh?
Yo creo, lo tendrá que confirmar la alcaldía, yo creo que este año no va a ir por la pradera el alcalde.
Yo creo que no debería ir por la pradera, porque...
No por nada, sino no. Porque le van, va a haber un montón, ¿vale?
Dios.
De gente que de manera espontánea le va a dar pasitos de chotis.
Pero si no tiene que hacer ningún pasito, que se quede quieto, no tenía otra cosa que hacer, quieto. Pues no. ¿Se empeña en bailar un tango?
Sí, era una mezcla entre... Sí, un poquito de... Quería pues, hacer un poco fusión para que se viese el origen del tango también al otro lado del charco.
Venga, ya, pero
esto no funciona.
No funciona. Efectivamente, no funciona. En fin, pero ahí se quedó.
Ahí se quedó como uno de los recuerdos y momentos peculiares también de otra de las bodas de este fin de semana. Pero a lo mejor... habéis estado vosotros en una boda este fin de semana que ha vivido también su momento peculiar, diferente o que se ha recordado para
bueno,
siempre.
Bueno, ahora ya se hace de todo en las bodas.
Sí, 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 sí.
Ya las bodas no son lo que era. Ahora la boda, uno hace de las cosas más raras del mundo. Te puede aparecer el, si es por la iglesia, el sacerdote vestido como Ramoncín en los años 80.
Sí.
Puedes abrir el baile, pues eso.
Con el sarandonga de Lolita.
Por ejemplo, tan ricamente el paseillo.
Claro.
Hasta el altar con el sarandonga. En fin, hay cosas muy raras, sí.
Pues eso pedimos a nuestros oyentes. 628-091-117. Nos lo contáis de la manera que os apetezca.
Es
impresión. Puede ser una nota de voz o un mensaje escrito.
Sí.
Si queréis WhatsApp. ¿Qué queréis?
No hace
el
falta
Telegram.
Que sea
Telegram.
Una boda de este fin de semana.
No,
una boda
no,
de largo
no,
de
hoy. No.
La boda más rara, más curiosa, más peculiar.
Sí.
Con algo, en fin, que se sale de lo que es habitual en una boda.
Lo que para ti no era normal y que tú has vivido en una boda.
628-091-117, ya sabéis, mensaje escrito o nota de voz. De aquí a un ratito, vuelve Sergio y nos cuentas.
Venga, sí quiero.
Venga.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este martes tenemos sesión continua desde las 7. Primero en el 106 te contamos el segundo duelo de la selección española femenina ante la República Checa en su camino a la Eurocopa. Y desde las 8:30, noche de Champions con un partidazo. Real Madrid-Manchester City. Empieza el gran duelo europeo. Y además, baloncesto. Valladolid-Estudiantes. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Nos vamos a ir al pasado, que es un ejercicio que hacemos todos los lunes a esta hora, más o menos, con la ayuda de Belén Almonacid y su máquina del tiempo. ¿Dónde nos llevas hoy en Buenos Días Pasado, Belén?
Pues mira, me voy a quedar en un lugar muy céntrico de Madrid. De hecho, vamos a estar en el Paseo de Recoletos, una zona muy bonita de nuestro Madrid. Claro que sí. Eso sí, vamos a ir a un teatro que ya no existe a día de hoy.
Vaya por Dios.
El Teatro Circo del Príncipe Alfonso, ¿vale? Bueno. Nos vamos al siglo XIX, vamos a estar en el año 1866, para ser exactos, porque vamos a asistir a un momento único, la primera vez en nuestro Madrid en el que se llevó a cabo una sinfonía completa. Fue la séptima de Beethoven y era algo único, insólito. ¿Cómo a alguien se le podía ocurrir hacer una pieza tan larga, tan larga, tan larga, sin descanso, sin aplausos? ¿Quién iba a ser capaz de aguantar algo así? ¿Y qué músico iba a ser capaz de interpretar también, bueno, pues un movimiento tras movimiento tras movimiento de manera tan larga y sin ningún tipo de descanso? Era algo inconcebible. Pero hubo un señor que se llamaba Francisco Asenjo Barbieri, que decidió que sí, que España estaba preparado para ello y tuvo que ponerse las pilas. Todo hay que decirlo, creando la Sociedad Madrileña de Conciertos.
Bueno, no te voy a preguntar si esa primera vez en que se escuchó una sinfonía aquí, en nuestro país.
Sí, fue en Madrid, pero fue en nuestro país por primera vez.
Y en nuestro país, ¿tuvo éxito o no? Porque mejor lo vivimos en directo.
Yo creo que sí, pero bueno, venga.
Vamos, Madrid, a verlo.
Madrid reaccionó bien, lo voy a decir. ¿Desconexión temporal?
Venga.
Desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Menuda ocurrencia la del compositor y director Francisco Asenjo Barbieri. Cierto que el estreno de la orquesta de la Sociedad de Conciertos de Madrid, que él dirige, fue todo un éxito. Gustó el repertorio elegido el pasado 16 de abril de 1866 y se demostró además con grandes aplausos, pero de ahí a atreverse con toda una sinfonía, eso es ya otra historia. Andan estos días los señores profesores ensayando la séptima de Beethoven. ¿Qué pasará? Pues nadie lo sabe, porque nadie se ha atrevido jamás en este país a tocar una composición tan larga. ¿Cómo irán los ensayos? Nos preguntamos. Pues hasta el Teatro del Príncipe Alfonso, que nos vamos para comprobarlo. Gloria García Talavera.
Está costando, ¿para qué negarlo? Nuevo ensayo al que hoy se enfrentan los 90 músicos de esta orquesta, que no se han visto en otra igual. Sí, habían tocado algún que otro movimiento de una sinfonía, pero como pieza suelta, todo de tirón. Cansado para ellos y más de uno cree que también para el que escuche. Se acaba la afinación y acabáis de escuchar la batuta del maestro Barbieri. Ha entrado con gesto serio, pero con mirada de complicidad hacia sus músicos. Levanta ambos brazos y sí, suena la música.
¡No, no, 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 no! ¡Paren, por favor! ¡Que nadie haga ruido en la sala!
Una pequeña tos y hay público, sí, en este ensayo y no sé si es del gusto del maestro.
Se está jugando mucho con este proyecto, no lo olvidemos, interpretar toda una sinfonía. Yo es que no sé si llamarle soñador o temerario.
Empiezan de nuevo, pero he visto adelantar hojas en las partituras ante el gesto de Barbieri.
Suena bonito. ¿O no? ¿Qué ha pasado? A mí es que me estaba gustando.
No al director, está claro.
Me miran, por favor, no se duerman en los laureles. Sé que están cansados, pero no vamos a poder descansar el día del concierto.
¡Paco! ¡Que esta sinfonía dura más que un par de botas!
Pues entonces, consigamos que no nos hagan rozaduras.
Una vez más, a ver si acabamos ya con este alegreto. Pues casi que lo vamos a dejar aquí, que parece que no andan los ánimos muy templados. Gloria, ve preparando tus mejores galas, que la próxima vez que nos saludemos estaremos ya ante todo un estreno.
Y a ver cómo reacciona el público. Esperemos que aguante un poquito más que el contrabajo andaluz.
A ver, datos prácticos. Dicen que durará unos 35 minutos de corrido, sin descansos, entre piezas, ni nada de nada. No estamos acostumbrados, pero... Oye, lo mismo el tiempo se nos pasa volando, ¿quién sabe? Además que es Beethoven, que le hemos ido cogiendo ya el gusto gracias a la Sociedad de Cuartetos. Bonita iniciativa, por cierto, para demostrar que no todo es lírica en la vida musical.
Bonjour Galán, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa.
Y bien, lo sabe mi querido Guillermo Alejandro, bonjour.
Bonjour, mon petit chou.
Tú eres de los asiduos al Salón del Real Conservatorio.
Cierto es que, ¿para qué negarlo? Me encanta la iniciativa de Jesús de Monasterio y Juan María Huelventu. Es una delicia disfrutar de música de cámara, sobre todo de Beethoven, pero también de Mozart y de Haydn.
Y que todos podamos disfrutarlo, y no solo los invitados a los salones de grandes palacios, el único lugar donde hace no tanto se podían escuchar a estos grandes compositores.
Sí, y Madrid está aprovechando esta oportunidad. 3 años, más o menos, lleva ya en funcionamiento esta Sociedad de Cuartetos, y yo, que no he faltado ni a uno solo de los conciertos, te puedo decir que cada vez van más personas atraídas tan solo por el arte y no para ver y ser vistos.
¿Has hablado con ellos?
También, pero es que se nota la legua. Mira, trajes modestos y sobre todo un respeto máximo. Empieza la primera nota del violín y silencio sepulcral. Todos nos vamos familiarizando además con unas partituras que se repiten con bastante asiduidad para que podamos degustarlas, disfrutarlas, paladearlas en distintas escuchas.
Y gusta sobre todo Beethoven.
Es que además rara vez falta en el programa. En España y en toda Europa se le idolatra. Basta decir que tuvo mayores funerales que casi los de cualquier emperador austríaco.
Pues casi que podríamos vivirlo en directo. 29 de marzo de 1827, Viena, Adeline Steiner de Gonzaga. Despedida cálida, la que el pueblo está dando a Beethoven.
Acompaña además el tiempo. Lejos ha quedado esa tremenda tormenta el día en el que el compositor dejaba este mundo terrenal. Y ahora se abre paso el sol. Las escuelas permanecen cerradas, también muchos comercios. Se estima que unas 20.000 personas han salido a las calles para rendirle su último homenaje. De ahí que se haya movilizado a los soldados del cuartel de Alser para que intenten controlar a la multitud. Aquí donde yo me encuentro, en el patio de la que hasta hoy fue su casa, no cabe ya ni un alfiler. Y a la espera estamos de que salga el cortejo fúnebre. Se abre la puerta por fin a las 3 de la tarde, veo el ataúd, va cubierto por el paño mortuorio, los evangelios y una bellísima corona de flores. Escuchamos su marcha fúnebre y sinceramente no sé cómo van a ser capaces de cruzar este patio para llegar hasta el magnífico carruaje ceremonial, tirado por 4 caballos que espera ya en la calle. Va abriendo paso, como pueden, el director de ceremonias para que puedan moverse los que portan el ataúd y sí, con serias dificultades, pero van pasando. Y lo introducen ya en la carroza, velas con crespones negros, antorchas. Reconocemos a algunos de los que le acompañarán por las calles de Viena para llegar hasta el cementerio, por ejemplo, a Schubert. Y parten ya, recibiendo los últimos aplausos a una magnífica trayectoria.
Tremendo legado musical, desde luego, el que nos deja el compositor, que no era tan mayor, por cierto, cuando falleció, 56 años. ¿Qué pasó exactamente, Guillermo Alejandro?
A ver, buena salud, lo que se dice buena salud, no tuvo nunca. Padeció jaquecas de forma habitual, reumatismo, gota, pérdida de visión, neumonía, ictericia, diarreas crónicas. Su sordera se debió seguramente a una infección y recurrió a todo tipo de tratamientos para intentar curarla. Vamos, que hasta se dio corrientes eléctricas en la cabeza. Y a todo eso hay que unirle su gusto por el alcohol. años bebiendo una botella de vino tinto y dos de vino blanco al día.
¡Qué barbaridad!
Terrible, sí, y más aún si cabe cuando se cuenta que al vino blanco barato, como era el caso, se le añade plomo. Vamos, que debía de tener como mínimo el hígado destrozadito.
Pobrecillo, la verdad es que entiendo su agonía final. No ha dejado descendencia, ¿no?
Oficialmente no. Enamoradizo y mujeriego lo ha sido, pero nunca ha llegado a formalizar ce petit affaire amoureuse, sobre todo porque siempre se ha enamorado de señoritas que eran de clase superior. Y los padres, como podrás imaginar, pues no querían saber nada del músico.
Pero...
pero se cuenta que sí hay una niña, Minona, anónima al revés, que habría tenido con la que siempre él ha llamado su amante inmortal, entre tú y yo, con la aristócrata Josephine Brunswick.
Ay, madre mía, qué lío. En fin, vayamos dejando la sección de corazón en este punto, porque suena la séptima de Beethoven en el Teatro del Príncipe Alfonso, por fin. Gloria García Talavera, ¿y cómo está respondiendo el público?
Sorprendentemente bien, y eso sí, hay algo que no se está consiguiendo, y es escuchar la sinfonía de corrido.
¿Y eso?
Porque según se acaba un movimiento, la gente aplaude. Y si los aplausos son prolongados, pues los músicos van y lo repiten. Y así, y una y otra vez, de los 35 minutos que decíamos duraba la sinfonía de principio a fin, mínimo hemos duplicado el tiempo. Y aquí seguimos. Aunque mira, parece que ahora sí, es el final.
Y menudos aplausos. Me da a mí la sensación de que las sinfonías han llegado para quedarse.
Deseando estoy de leer la crítica del concierto de un joven que escribe en La Nación y que se llama Benito Pérez Galdós.
Pues habrá que esperar a mañana, Guillermo Alejandro de Alcázar y Puse de la Bella Casa. Mil gracias.
A la prochaine, mes amis.
Hay algo que inquieta al director de la Sociedad de Conciertos y no es tan solo el hecho de tener que vencer las dificultades de algunas de las sinfonías que interpretan. Tiene que ver más bien con la desbandada generalizada de los caballeros después de la segunda parte. Pedro María de Murrieta, ¿por qué?
Pues por la fiesta nacional. Salen los señores corriendo para llegar a tiempo a los toros. Así de claro. Las preferencias son las preferencias.
¿Y ha pensado en algo de cara al estreno de la quinta de Beethoven?
Sí, el cambio de horario. El gran concierto, como se anuncia ya, ha comenzado a las 2 de la tarde en este Teatro del Príncipe Alfonso. En el programa se puede leer además que se procurará que la duración no supere las 2 horas para que los aficionados a otros géneros de espectáculos puedan asistir cómodamente a ambos.
Si es que no hay nada como organizarse, da la sensación de que Barbieri lo tiene todo atado y bien atado por el bien de la orquesta y de la música sinfónica. Aquí un momento, porque nos llega una última hora. Elia Fernández, Díez Madroñero.
Dimite el director de la Sociedad de Conciertos. Francisco Asenjo Barbieri se opone así a la decisión de la Junta Directiva de eliminar el coro de 81 voces. Consideran que es la única manera de rebajar el precio de las localidades.
5 años ha estado al frente de una formación con la que ha roto moldes. Le sustituye en el cargo su compañero y colaborador, Joaquín Gaztambide. Lo cierto es que es una lástima perder ese maravilloso coro, ¿para qué negarlo?
Regresa el coro 15 años después.
Y lo hace para el estreno el 2 de abril de 1882 de la novena Sinfonía de Beethoven bajo la dirección de Mariano Vázquez. España se une así a otras grandes capitales europeas como Milán o París, que han apostado por estrenar la última gran sinfonía completa del genial compositor. Grandes logros los de una Sociedad de Conciertos que nació como la primera orquesta sinfónica estable de España de titularidad privada, independiente de cualquier teatro de ópera. 37 años de jornadas gloriosas que fueron poco a poco decayendo hasta que finalmente acabaron disolviéndose. Devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que seguiremos escuchando a la sucesora de la Sociedad de Conciertos, la Orquesta Sinfónica de Madrid, la orquesta titular del Teatro Real.
¡Paco! ¡Que lo del buenos días pasados se despide sin contar nada de ti!
A ver, tranquilidad, señor contrabajo andaluz. Música, maestro.
Son las guitarras, dice.
Francisco Asenjo Barbieri, el gran compositor de zarzuela de nuestro país. Mucho más que eso, el gran impulsor del género, el que lo modernizó, el que lo programó en su propio teatro, comprado con sus ganancias, y que se llama, no podía ser de otra manera, Teatro de la Zarzuela. Más de 3.000 representaciones al año, las que se llegaron a programar. Barbieri, que junto a Picón creó, por ejemplo, este maravilloso pasacalles de la Manolería.
Comunicado de la Casa Real. ¡Que deje de sonar la música inmediatamente!
¿Qué está pasando? ¿Orden de Isabel II? Sí, sí, Ceballos, Ceballos, por Dios, fuera música ya. Prohibida la representación de la zarzuela Pan y Toros desde este 1867. Prohibido además que este pasacalles en concreto se pueda tocar en cualquier recinto por cualquier banda. Lo considera la monarca incitador a la violencia. Pues no sé yo si va a conseguir que la gente deje de tararear, porque en 3 años de representaciones es ya de las favoritas. Ha gustado, no a la reina, queda claro. Esta historia de enfrentamientos entre liberales y reformistas, en fin, vamos a cambiar por el barberillo de Lavapiés. Con libreto del hijo de Mariano José de Larra, otro gran clásico, y también con intrigas políticas de por medio. Espero que no nos pase nada. Devolvemos la conexión a un siglo XXI que recordará a Barbieri como aquel que creó la zarzuela con mayúsculas, siempre con la máxima de que la gente fuera a divertirse. Un compositor que fue además un gran lector. Su biblioteca personal contaba con 4.000 ejemplares que donó a la Biblioteca Nacional. Un músico que tiene el honor de ser el único con sillón en la Real Academia Española.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacín.
Pues a mí se me ha hecho corta.
¿Se te ha hecho corta la sinfonía?
Sí.
Pues mira que ha habido bises.
Bueno, pero...
Pues mira que ha habido bises.
Ya.
¿En su vida se ha visto en otra igual ninguna orquesta a día de hoy que le hayan pedido un bis y otro bis y otro bis de un movimiento de una sinfonía?
Bueno, se ve que Beethoven era bueno.
Se ve que era bueno, era bueno.
Y la gente lo apreciaba. Buenos días, pasado, volver al próximo lunes. ¿Dónde vamos a ir?
Pues mira, me voy a quedar en el mismo siglo XIX.
Ah, bueno,
vamos
ya
a seguir de nuevas con Isabel II, que lo mismo te prohibía. La zarzuela de Pan y Toros.
Desde luego, qué mujer.
Que hacía dimitir, sin más, a un presidente de gobierno. Una cosa muy extraña que sucedió en Madrid en el año 1849. El 19 de octubre hizo que Narváez, que iba ya por su tercer gobierno, presentara la dimisión. Puso de presidente de gabinete al conde de Cleonar. Y atención, su gobierno, ministerio, duró... Según los más generosos, 27 horas.
Ah, no está mal.
Según los menos generosos, 14 horas. Es lo que duró su gobierno. Entre 14 y 27 horas. Se conoció como el gobierno relámpago. Un complot de por medio ideado, dicen, que por la reina... Tal vez también por la reina regente, tal vez también por el rey consorte, tal vez también por el confesor del rey consorte e incluso...
Por todos al mismo tiempo.
Con la ayuda de Sor Patrocinio, la monja de las llagas. La monja cuyo proceso de beatificación está abierto desde el año 1907. La monja que tuvo en su cuerpo los estigmas del Señor. Historia tremenda que vamos a intentar contar y averiguar la verdad, que dicho sea de paso, en pleno siglo XXI no se tiene muy clara.
Pues ya puedes ir programando tu máquina del tiempo para ir al lugar, al momento y a la ocasión oportuna para que nos enteremos de todo. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. La noche de Champions en Onda Madrid.
Este miércoles de nuevo, noche de Champions desde las 8:30 con el otro gran duelo europeo del fútbol madrileño. Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. Los rojiblancos quieren seguir soñando. Y además, baloncesto en la Liga de Oro. Cáceres, Fuenlabrada. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues mira por dónde. Ahora resulta que viene Sergio y nos dice que en el Chotis también se dan pasitos, pero poco.
Sí, se dan pasitos más en el sitio, ¿sabes? No pasos tan desgarbados como los que dieron en el arranque del banquete, del baile, el baile nupcial.
¿Era una mezcla de tango Chotis, Robocop?
Yo sigo diciendo que es un homenaje y no se ha entendido a la fusión, que es Madrid,
ya,
de culturas y de gentes.
Ya, debe ser, debe ser. Que Madrid se junta de todo.
Claro.
Artistas, torpes, todo, de todo. Bueno, bodas curiosas, bodas en las que ha habido algo que, en fin, se ha salido un poco de lo que es una, en fin, una normalidad, lo que entendemos por normalidad dentro de una boda.
Nos da los buenos días David, ¿vale?
Hola,
nos saluda
David
a través del
buenos
WhatsApp,
días.
628-091-117. Esto de peculiar que él ha visto en una boda que comparte,
sí,
con nosotros, pues es un poco ajeno a la voluntad de los novios.
¿Ah, sí?
Yo entiendo, porque dice que lo más raro que él ha visto en una boda fue durante el baile.
¿Ah, sí?
En ese momento, pues que
¿también?
Se abre la barra libre,
bueno,
y empieza el baile, la diversión, la celebración. Pues fue un grupo de personas que se quedaron en las mesas, que eso es muy habitual. Hay gente que,
sí,
se queda en las mesas y,
sí,
empiezan a comentar pues cómo baila la gente o los modelitos, ¿no? Esto es lo que están haciendo, es jugar a las cartas. Dice, cada uno se entretiene como quiere. Y nos pone dos,
o sea,
caras tirando
a la
mesa.
¿Que te vas a una boda y a jugar a las cartas?
Sí, lo que no sé, claro, que la baraja si la llevaban, si luego lo de las cartas, la timba de cartas fue a más.
Pero bueno, yo los he hecho de la boda.
¿Tú?
Yo los he hecho, diré, yo, o sea, yo soy
pero
la novia
como,
de la
como
boda.
Como novia.
Y veo que unos invitados sacan la baraja y se ponen a jugar. O a echar las cartas, que es peor.
No, yo creo que es a jugar.
Y los
he
hecho. Yo los
yo
he
quiero
hecho.
Saber si era timba de
fuera,
mus,
fuera.
De subastado.
Fuera,
de qué tipo de... Si era un continental.
Mal.
Baraja española,
mal.
Baraja francesa. Me quedan muchos
pero
detalles
si da
para
igual.
Saber.
Mal. No se va a una boda a jugar.
Si
a
se apostaba
cartas
o no.
Hombre, por favor. Solo le falta haber sacado un bingo. Allí también.
Pues, lo veo más colaborativo.
¿Tú crees?
Porque en el bingo puede participar más gente.
Sí, también.
Las cartas, depende del juego... No quedan para repartir a invitados de una boda.
Muy mal, curioso y
pues sí,
mal. Venga.
Buenos días, nos saluda Mila. Lo más raro que en este caso ella ha visto, boda compañera de trabajo. Y dice que lo que hicieron, que contrataron a un tatuador que fue para tatuarles el mismo día de la boda en la finca en la que se casaron.
¿Y tienen que hacerlo ahí, a la vista de la gente?
Dice, yo creía que habían desaparecido para lo típico, para la sesión de fotos.
Sí,
y
no.
Dice, y no. Y ya nos confirmaron y lo vimos que lo que estaban eran tatuándose.
¡Ay, por Dios! ¡Qué cosas más raras hace la gente, por Dios!
Yo me imagino que, a ver, yo me imagino...
Raro, muy raro.
Sin estar allí, yo imagino que a lo mejor esperaron a tatuarse hasta el último momento. Tú imagínate que
una
te
vez
tatuas...
que ya estaban casados, ya,
claro,
esto ya no tiene remedio, venga.
Claro, ¿no?
¿Y qué se tatuaron?
Eso, pues no lo sé.
Unos corazones.
O unas iniciales, no lo sé, no lo
creo. No, iniciales nunca hay que tatuarse.
No, ¿por qué?
No, por si acaso.
Porque ya te condiciona siempre la búsqueda,
sí,
de...
Sí, claro, la búsqueda de alguien y ya el nombre mal. Pero las iniciales, que tiene que coincidir nombre y apellido, hombre. No. Esto solo puede hacerlo Cindy Crawford. que se ha casado dos veces con dos personas con las mismas iniciales. ¿Sí? Con lo cual no tuvo que cambiar ni las sábanas ni las nada.
Mira,
nada,
pues
nada.
Raquel se cuela ahora mismo por el WhatsApp adelantando otros mensajes por la derecha. Dice, ¡hola! Con muchas admiraciones. Y dice, en la boda de mi hija vino un tatuador.
¿También?
Sí, y tatuó a los invitados.
¡Pero venga ya, hombre!
Y nos pone dos caras sonrientes.
¡Venga ya! Pero sería el que quisiera.
Raquel.
No, agarra. Pero... Eso
sería
es.
Sería voluntario, claro, cada uno.
Digo yo.
Pero era, Raquel, ¿tatuador con aguja o tatuaje de estos de henna?
Hombre, si es de henna no pasa nada. Ahora, como sea con aguja y además que.
¿Estamos locos?
¿Qué te tatúas?
Pues llevaría un catálogo. Llevaba Raquel un catálogo.
Venga ya, hombre.
Con cada sus
uno
mejores.
Cada uno que se tatúe en su
los
casa.
Tribales,
vas a hacer tú ahí un. Oh, no.
Mariposas, lunas, no. Margaritas, bueno, ¿sabes?
Muy bien. Venga, más.
Mira, buenos días, equipazo. José Román. Coincide con, no sé si es la misma boda, con
sí.
El mensaje de David.
Sí.
Dice, me
¿también?
Pasó lo mismo. Fuimos a una boda y los mayores también estaban los que estaban invitados
sí.
Jugando a los naipes en otro apartadito del local.
Es, hombre.
Saludos a todos.
Pero ahora vas a una boda y cuando no se te pone medio invitado a jugar a las cartas, los otros se te van a tatuarse. ¿Esto qué es?
Así que apunta, Eli, a partir de ahora
por
hay
favor.
Que llevar un bolsito en el que te quepan unos naipes.
Pues no.
Para la boda.
Me niego.
¿Por qué?
Porque sí. Me niego en rotundo.
Hola, buenos días, guapetones. María Luisa.
Hola, María Luisa.
Dice, boda de una amiga. Lo que hicieron en esa boda fue sortear el ramo de la novia.
Ah, por
¿sabes?
Sorteo.
En lugar de tirarlo...
De tirarlo, sortearlo.
Se sorteó, ¿vale? Me imagino que para... No sé si
¿sí?
era... Sí, pero para el sorteo había que pagar previamente...
Hombre, no sé.
A mí eso me parece muy mal. Que haya que pagar un extra ya de lo que has pagado de regalo.
Pues también, no sé, que es una acción benéfica.
¿Por acción benéfica?
A lo mejor. ¿No?
Bueno.
Vale, pues yo hubiese hecho está... una subasta.
Una subasta, un subastado
claro.
del ramo, ¿sabes?
Subastado.
Mira, eso es
¿a
buena
cuánto,
idea.
¿Cuánto, Clint, con el mazo ahí dando?
Tengo a Raquel escribiendo,
sí.
¿Vale? Que en la boda de su hija, ¿te acuerdas que fue un tatuador?
Sí.
Pues nos manda foto, mira, te la voy a enseñar. Foto de los invitados tatuándose en él ahí durante la celebración de la boda.
Pero
mira,
vamos, pero
mira,
por fin
sí,
era
sí.
con la aguja.
Sí, un tatuador con aguja.
¡Ay,
¿sí?
por Dios! ¡Por Dios! ¿Pero a quién se le ocurre esto? ¡Tú te desmayas!
Yo me desmayo.
¿Por ejemplo?
Pero sí, no, viendo cómo se tatúa ahí la gente de la boda.
Por eso, y yo también. Seguramente
vaya,
yo también.
Vaya.
Nos escribe Ana, dice, buenos días, habéis hablado de jugar al bingo, lo has comentado tú, Eli, ¿no?
Sí.
Dice, pues yo estuve el año pasado en una boda y jugamos al bingo pagando
sí.
los cartones. Dice,
me
quien quería
parto.
Jugar y la recaudación para los novios y un regalito para el que cantaba bingo. Fue muy divertido.
Bueno,
la que has visto en la
es
sí,
increíble.
Sí.
¿Qué quiero que te diga?
La que has visto en la foto que
sí.
nos ha enviado Raquel
es la novia.
Es la novia de su hija. Es la novia, su hija. ¿Vale?
Ah, vale.
Es la novia, ¿vale? Que es la que
sí,
se
no,
casó.
Lo he supuesto porque se le ve la liga.
Sí.
Lleva liga.
Llevaba un catálogo, el tatuador y lo que te apetecía en ese momento. Te tatuaba y era con la.
¿Y María Luisa se tatuó?
Raquel.
Oh, Raquel, perdón.
Raquel, ¿tú te tatuaste
Raquel,
algo?
Claro, la madre y la novia. Se
sí.
tiene que tatuar.
Creo, no, ¿sabes? Si se afloja.
Sí, bueno, también.
Enrique nos cuenta que él estuvo en una boda y lo que le pareció curioso, que bueno, fue en una finca, que ahora hay muchas bodas en fincas, pero que después del banquete,
sí.
¿vale? Hubo vaquilla, ¿vale? Les pasaron, les pasaron a Plaza de Toros con vaquilla. Entonces dice que claro, que al principio la vaquilla no estaba muy resabiada, pero según fue viendo ya de qué iba el percal, pues dio bastantes buenos revolcones a algunos invitados de la boda.
Te invitan a una boda. Haces tu regalo.
Sí.
Te pones lo mejor de lo mejor porque no voy a ir en chándal. Yo
sí.
a una boda vas
sí,
estupenda,
sí, sí, sí,
tus
sí.
tacones, tú... Y te tira una vaquilla encima, vamos a ver. O te tatúan en un brazo de... Es que es un riesgo ir a una boda. Estoy
mira,
viendo que es mucho riesgo.
Te mando
riesgo.
Foto que nos acaba de enviar Raquel del tatú que se hizo en la boda de su
hija. Un riesgo. Yo no voy a más bodas. Me niego a ir. Yo no voy a una boda. Ya no voy más.
Se tatuó la huella de un perrete.
Ya,
¿vale?
Ya.
Sí, es una huella de un perro, ¿no?
O sea, sí, te tatúan o te tiran una vaquilla.
Las iniciales de Dinamarca, N de Noruega.
Bueno, que serán las de... Bueno,
pues yo qué sé. Si
a lo mejor las de su hija.
Sí, es la huella del perro con las iniciales de sus dos perretes.
Ah, vale, vale, vale.
D y N.
Pues ahí está.
Mensaje de Sara. Dice que ya hace tiempo que no va a una boda, pero la última que fue a la de su prima. Dice que en la invitación te indicaban el número de cuenta de dos ONGs en las que ellos colaboraban para que parte de lo que pensásemos dar de regalo lo diésemos a la ONG.
Bueno,
un saludo,
¿ves?,
para todos.
Eso me parece bien. Parece un detalle.
Sí,
un detalle bonito.
Nada, solidario junto con el ramo
claro.
Gastado.
Muy bien.
Almudena. Ella estuvo en septiembre en una boda, la boda de su sobrina pequeña. Y las amigas y todo el que quería podía firmar en el vestido de la novia con un rotulador que iban pasando.
Pero sería de los que luego lavas el vestido y se va la...
No, yo me imagino que será un rotulador.
¿Ahí se queda?
Claro, será para tener de recuerdo firmado tu vestido por todos los invitados.
Pero estas cosas, ¿a quién se le ocurren? Quiero decir, tú estás... He pensado que me firmen todos el vestido.
Será,
no te esmeres mucho buscando
tejido.
Una tela muy cara. Ponme una tela baratillo que me lo van a pintorrojear. Oye, pues mira, es una idea.
¿Te ha gustado?
Sí.
Lidia, lo más peculiar, espantoso, hortera, así lo califica nuestra oyente.
Sí.
Boda de amiga en el que el primer baile no fue un chotis.
Sí.
No fue un vals. Fue...
Bueno.
Un mundo ideal, la canción de Aladdin.
¿De verdad?
Pero bueno.
Dice que para eso dejasen el típico vals, muchísimo mejor.
Pero, ¿bailaron con una coreografía ad hoc? ¿O simplemente bailaron
así,
como
agarrados? En
claro, vaivén, claro.
Metiéndose el uno al otro.
Sí.
Yo quiero saber qué versión eligieron, si la versión...
¿Hay varias?
No, la cantada en castellano y la original en inglés.
Bueno.
¿Sabes?
Ni idea.
Yo imagino, yo veo más la de castellano para que la gente se venga arriba cantando y coreando, porque el inglés...
Ya,
no somos,
se nos atasca un poco.
Y hablando de canciones de para abrir el baile, nos escribe Alba, dice que lo más raro que vio fue la boda del tío de su novio, ¿vale? Que la entrada
de
él con una canción de videojuego, no nos pone cuál, y luego la novia también entró con otra canción de otro videojuego.
¿Pero por qué hacen esto? No es necesario. ¿Por qué tienen que hacer estas cosas? Bueno, venga, una muy rápida.
Fernando, lo más curioso que él ha visto, en este caso a la salida de una ceremonia, ha sido una kata de karate colectiva. Ellos practicaban, por ejemplo, los novios artes marciales.
Huh.
Y entonces, pues me imagino que serán los de...
¿Que salieron dando leñazos a los invitados?
No.
¿Esto qué es?
Dice, los muñecos de la boda eran él y ella también de karatecas. Un saludo para todos.
Pero no. A mí me interesa, ¿salieron de la iglesia y hicieron qué?
No, se encontraron con los invitados.
Ah.
En lugar de un baile o tal, o de tirarles el arroz o lo que sea.
Sí.
Los invitados haciendo una kata de karate.
Ah, vale. Pues vaya trajín. Quiero decir, te invitas a una boda y luego tienes que ir a un ensayo para aprender a hacer esto.
No, me imagino que los que ya lo tengan, los profesionales del ramo, como tú dices tú.
Serían seguramente los compañeros.
Los compañeros.
Mira,
de,
me parece
una
cosa entretenida.
Es un guiño.
El resto mañana. ¿Mañana vienes?
Mañana vengo.
Ah, vale. Llegan las noticias.
Hasta luego.
Nosotros venimos dentro de nada, 5 minutos.